tarde te amé. Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Nos hiciste para ti, un espacio dirigido en Radio María por el padre Juan Manuel Uceta.
Yo te buscaba afuera y tú estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí.
Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Bienvenidos a este programa Nos hiciste para ti, el que les habla padre Juan Manuel Uceta. Anticipamos el contenido de este programa de hoy, en el que en el primer apartado, que ya saben, llamamos Grandes Encuentros, vamos a escuchar el testimonio, un testimonio muy hermoso de conversión de Luis Fernando Pérez. Se convirtió en Lourdes. Queremos que sea este testimonio cercanos ya a la Inmaculada Concepción, y en ese santuario donde la Virgen dijo: yo soy la Inmaculada Concepción. En el centro del programa seguimos con el recorrido de la filosofía de Santo Tomás de Aquino acerca de la creación, y analizaremos los conceptos que él usa de participación, se entiende, de las criaturas en el ser del ser de Dios, y de semejanza o asimilación. Las criaturas son según lo que Dios es también. Y terminaremos nuestro programa hoy con un momento de oración en el que pediremos a la Virgen Inmaculada también por nuestra España, en este día 6 de diciembre, en el que estamos recordando el 40 aniversario de nuestra Constitución, que marca el momento actual de nuestra historia, de la historia ya más que centenaria de nuestra nación, de nuestra patria, España. Pues este va a ser el programa, esperamos que les sirva, que les guste. Vamos a entrar ya en él.
Hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y no estabas dentro, muy dentro, tan dentro de mí. Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba afuera y tú estabas dentro.
Pues empezamos así, con este testimonio precioso de conversión de Luis Fernando Pérez, en estos que llamamos Grandes Encuentros. Y el sentido, les recordamos, de este apartado es ver que la expresión que da nombre a nuestro programa, frase de San Agustín, nos hiciste para ti, se ha cumplido en la vida de muchas personas de una manera muy llamativa. Nosotros, ordinariamente, tenemos un encuentro con Dios, le buscamos, le encontramos de manera sencilla, como muchas veces Él hace las cosas, su estilo. Recuerdo el texto del Antiguo Testamento del profeta Elías, cuando va huyendo de los profetas de Balán, que le van persiguiendo, entra en una cueva y allí Dios le promete que va a pasar a estar con él, a tratar con él. Y pasa un terremoto, pasa un fuego devorador, pasa todo muy espectacular. Y ahí no está el Señor. Y sin embargo, cuando hay una suave brisa, ahí es donde el profeta Elías se cubre la cabeza y sale a hablar con Dios. Porque Dios está en esa suave brisa. Es el estilo de Dios. Pero en ocasiones, como digo, tiene intervenciones más intensas, más señaladas, que luego tenemos también la riqueza, la gracia, la posibilidad de escucharlas, y que nos sirven de edificación, de testimonio, nos ayuda mucho, nos alienta a seguir en ese camino de seguimiento de Jesucristo que actúa en los corazones. El testimonio de este día, les anunciaba ya al principio, está ligado al santuario de Fátima. Todos sabemos que estas apariciones de mitad del siglo XIX a Santa Bernardé Subirú están muy ligadas al dogma que va a ser definido poco después por el Papa Pío IX en Roma, el dogma de la Inmaculada Concepción, cuando Bernardet, después de unos cuantos mensajes de la Virgen, le pregunta que quién es. Ella responde, yo soy la Inmaculada Concepción, inscripción que uno puede contemplar todavía ahora a los pies de la imagen que se puso en la gruta, en el lugar donde se mostró la Virgen. Allí aparece en un dialecto del francés que se llama el patois, yo soy era Inmaculada Concepción, o como se pronuncia, yo fíjense, el patois no sé tampoco cómo se pronunciará exactamente, pero bueno, todos hemos podido verlo allí. Entonces este santuario, muy ligado, como digo, a la Inmaculada Concepción, es un lugar de grandes encuentros también, gracias a Dios, muy numerosos. He querido seleccionar este en concreto porque es, después de un proceso de búsqueda, que vamos a escuchar ahora, el sitio donde Dios se sirve de ese santuario y de esa presencia de la Virgen y la intercesión de la Virgen para llegar al corazón de este hombre, don Luis Fernando Pérez. Este testimonio que le encontramos en una página que les recomiendo, apologeticacatolica.org, todo de seguido. Y ahí, además del testimonio que vamos a escuchar, es muy interesante los comentarios que se adjuntan de algunos conocidos anteriores a su proceso de conversión. Él procede, ya lo anticipo, de la Iglesia evangélica o protestante. Indica él cómo pasó tiempo ahí, se dedicó a criticar a la Virgen María, los santuarios, la idolatría de las imágenes, según ellos nos dicen a los católicos que cometemos una idolatría a las imágenes, todo eso lo critica, y cómo los que antes eran sus compañeros de Iglesia le critican ahora a él por haber dado este paso, como resultado o fruto de haber hecho público su testimonio. Pues como digo, muy interesante la lectura de esa crítica de los cristianos protestantes, y la respuesta es que con sencillez y muy delicadamente, pero con mucha claridad, da don Luis Fernando a todos ellos. Pues escuchamos ya su testimonio. En su testimonio, Luis Fernando nos viene a presentar su situación al momento en que le va a suceder este encuentro con la Inmaculada, con la Virgen, en Lourdes. Él había sido católico, había sido educado en una familia católica, y por unos avatares o unas circunstancias que especifica, no especifica, pero aparece luego en esas respuestas a las que aludíamos a los antiguos compañeros de la Iglesia evangélica, por unas circunstancias difíciles había abandonado la Iglesia católica y había orientado sus pasos hacia esa comunidad evangélica, luterana. Y estando en esa comunidad, se ve que la inquietud crece, aquello no le acaba de cuadrar, una serie de aspectos y de cosas, y entonces decide, y es ahí donde comienza su testimonio de conversión en Lourdes, decide dar el paso a la Iglesia ortodoxa. Y fue en ese momento donde precisamente está discerniendo esto, está pensando dar este paso, cuando descubre que su madre tenía un cáncer de hígado que entraba en fase terminal. Piensa que es mejor no comunicarle nada de la gravedad de su estado, al menos que ella se lo preguntara directamente. Sí que le había compartido su intención de dar ese paso, abandonar el protestantismo y hacerse ortodoxo, y cuenta él que a su madre le produjo una alegría poco disimulada, aunque no plena, por el hecho de que no regresaba a la Iglesia católica. Y en esas circunstancias se acercan las fechas de una peregrinación que ella solía hacer al santuario de Lourdes. se había aficionado a acudir todos los años con un grupo de Guadalajara. Pero justo ese año, en esa fecha, no se pudo apuntar, no pudo ir, porque tenía para esos mismos días unas pruebas médicas. Entonces le dijo a Luis Fernando que asistiría en el mes de septiembre con gente de Madrid. Dice Luis Fernando: yo sabía que lo más probable era que no viviera para haber cumplido su deseo. Entonces, sin meditarlo mucho, se me ocurrió ofrecerme para llevarla en coche, en un viaje de fin de semana largo. A ella se le iluminaron los ojos y aceptó. Hace una pequeña explicación de lo que supone para uno que ha estado en esa comunidad evangélica en la que se ha criticado, como indicábamos al principio, los dogmas católicos acerca de la Virgen María y la veneración de las imágenes. También pensando dar este paso a la ortodoxia, donde sí que se venera a la Virgen María y se la tiene una grandísima devoción, dice que en ese contexto dar este paso a él se le antojó como una especie de quemar etapas o una especie de osadía, una aventura incierta que pudiera resultar bien en su camino personal o pudiera resultar como un obstáculo insalvable que le llevara pues a retroceder pasos. Bueno, el caso que se lanza, organiza el viaje y cuenta todo lo que va viviendo al llegar al santuario. Durante todo el trayecto, dice, fue orando a Dios para que fuera en la dirección que fuera la experiencia, el Señor le mostrara el camino a seguir durante su estancia en el santuario en Lourdes y sobre todo después. Emprenden el viaje, hacen su etapa para comer en la frontera, llegan a media tarde, buscan hotel y lo encontrado el hotel se dedican a pasear un poco por las calles aledañas al santuario, que como todos sabemos está plagado de tiendas. Le llama la atención a él, dice que le recordaba los pueblos costeros del Levante español donde había veraneado de niño. Es una realidad esta de Lourdes que los que hayamos podido estar llama mucho la atención. Y es algo que los antiguos correligionarios de su etapa de protestante, de evangélico, en sus comentarios al testimonio le van a criticar. El aspecto de negocio que da la impresión que es Lourdes. Responde muy bien Luis Fernando, con mucha sencillez, con mucha delicadeza, pero con mucha claridad, diciendo que no es obligatorio comprar a uno que va a Lourdes, no es obligatorio comprar, ni tampoco es como la condición para que puedas ir a encontrarte con la Virgen. Si no pasas por caja, si no pasas por las tiendas, no tienes acceso al santuario. Pues él entiende, ¿no?, que es legítimo que la gente te quiera tener un recuerdo y que se haga. Y pone como comparación ciertos encuentros también de los evangélicos en los que se venden libros, biblias, CDs en la entrada, en el lugar donde se han reunido. Dice, pues es algo así también. Bueno, pues aquello, lo dicho, le llama la atención, pero se ve que no le causa tampoco repulsa. Continúa su testimonio diciendo: a la mañana siguiente nos acercamos al santuario. Le llama la atención lo primero la cantidad de nacionalidades que estaban allá presentes. Ciertamente, esto es algo muy llamativo en el santuario. Se ve cómo se cumplen las palabras proféticas de la Virgen cuando exclama: me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Y uno estando allí en el santuario, sea en los actos organizados o en un horario de visita simplemente, sí que es cierto, llama muchísimo la atención. Dice él: aquello parecía la ONU, franceses, españoles, mexicanos, polacos, italianos, chilenos, colombianos, irlandeses, etcétera. Dice: ahora bien, nada más bajar la rampa que da acceso a la explanada principal, uno entra como en otro mundo. Las tiendas, los regalos, el comercio, todo eso queda fuera. dentro la enorme basílica y sobre todo la gruta. ¿Cómo se sentía él? Dice que experimentaba un auténtico miedo de acercarse a la gruta. Temía encontrarme con algo que me hiciera salir corriendo de allá o quedarme por respeto a mi madre, pero con el corazón y el alma puestos en otra parte. Sin embargo, encontré una paz como pocas veces en toda mi vida he llegado a experimentar. Me impresionó, continúa él diciendo, el silencio y la sacralidad de aquel lugar. Tuve la sensación clara y nítida de que me encontraba en un lugar santo. Era difícil expresar con palabras todo lo que sentí y viví en esos momentos. Mi mente racional, llena todavía de los argumentos que yo había usado meses atrás para atacar la veneración de María, empezó entonces a buscar justificaciones del tipo, no te fíes de tus sensaciones, o esto puede ser pasajero, o también, ya sabes qué engañoso es el corazón, así que no confíes en lo que te dice ahora, etc. Pero no había manera de enterrar aquello que había resucitado en mí al entrar en aquel lugar santo. Todo aquello lo fue él madurando en su corazón en silencio. Le fueron impresionando otros aspectos de Lourdes, por ejemplo, los enfermos y los voluntarios. Dice, el lugar estaba lleno de personas enfermas, muchas de ellas inválidas, pero se respiraba esperanza y vida, no falsa religiosidad y muerte. Asiste también a la procesión de antorchas, queda impresionado por su belleza, su simbolismo, su espíritu cristiano. La celebración de aquella noche, dice, fue también inolvidable. Con toda esta experiencia, se fue al hotel, se fue a dormir, consciente, dice él, de que allá en la gruta había muerto lo poco o mucho que me quedaba de protestante. Aquella inmaculada concepción cuya veneración había sido combatida por mí, había intercedido a Dios para que me hiciera entender la verdadera esencia cristiana de la veneración a la Madre del Salvador, causa de nuestra salvación. Continúa explicando todo lo que fueron haciendo, la procesión del Santísimo, el Vía Crucis. Dice, pero nuevamente, siendo todo esto muy bello, nuevamente fue en la gruta donde aprecié el por qué aquel lugar ha atraído a tantos millones de visitantes de todas partes del mundo. Su madre pide entrar en las piscinas, en los baños, y él comenta, sabe que no se curaría de su enfermedad terminal. Dice, no tanto porque el Señor no pudiera hacerlo, por intercesión de la Virgen, sino porque percibía él que el plan de Dios era llevarse pronto a su madre a su lado. Termina su visita, vuelven a casa, a Madrid. No mejoró la madre de su enfermedad, pero se da una especie o un cierto milagro que Luis Fernando atribuye a este baño de la Virgen, a esta presencia de la Virgen en sus corazones esos días. Lo que considera milagroso es que, habiendo tenido unos dolores horrorosos, intensísimos, los últimos años, a causa de la afectación del nervio ciático, resulta que en el momento de morir no sufrió nada, no hizo falta sedación. Dice ella, verla morir sin sufrir fue una bendición del cielo. A las pocas semanas, continúa Luis Fernando diciendo, de que su madre muriese, su esposa Lidia y él mismo regresaron a la Iglesia Católica. Y concluye su testimonio de manera muy hermosa, diciendo, a Lourdes llegó un Luis Fernando diferente del que salió. Probablemente muchos juzgarán este testimonio desde muy diferentes perspectivas. Bien sé que solo Dios sabe en qué consistió ese cambio, y cómo afectó a mi forma de vivir la fe, que una vez fue entregada a los santos. Hice un viaje para complacer a mi madre carnal, y Cristo me premió con la madre que ofreció a su discípulo amado en la cruz. Sin duda, es uno de los mayores regalos que el Señor puede ofrecer a los que le aman y procuran guardar sus mandamientos. Pues hasta aquí este hermoso testimonio, muy alentador, que nos hace dar gloria al Señor por sus obras y también nos hace mirar a la Virgen con mucha esperanza, como le decimos en la salve, esperanza nuestra, a ti te saludamos. Pues ella que es capaz de también tocar los corazones, le pedimos ahora en este camino del Adviento que nos prepare a la venida de su Hijo. Vamos a escuchar ahora una primera canción de Itala Rodríguez, una chica de Perú. Estuvo en un concurso parecido como La Voz aquí. Y siendo católica, una voz preciosa, como ahora escucharemos, pues está haciendo mucho bien con sus canciones. En ella canta a la fe de María, esa fe que le ensalzó Isabel, su prima Isabel, feliz la que has creído, porque lo que te ha dicho el Señor se cumplirá. Por la fe de María acogió la palabra de Dios y la palabra se hizo carne. Y es esa fe la que le pedimos que aliente en nosotros de cara a esta Navidad que se acerca, a esta venida del Señor.
Se pasado si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel amor, en cambio creyó en tu se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela las espinas y el camino de la cruz. Postrado a tus pies. único que un día llevaré. Dame la fe, Señor, la fe de María para decirte sí, oh sí, un sí sin medidas. Dame la fe, Señor, Señor, la fe.
Que Dios nos conceda la fe de María y así podremos recibirle, recibir al que viene, al que está viniendo, como este tiempo de Adviento nos va remarcando, poder recibirlo como lo recibió ella y esperarlo, como dice la liturgia también, con inefable amor de madre. Pues hecha esta petición, entramos en esta parte central del programa. Como ya saben, estamos haciendo un comentario de lo que es la creación. Y sería, recuerdo también un poco, sería el itinerario que queremos seguir de la mano de los primeros números del Catecismo de la Iglesia Católica, la forma de descubrir el motivo, la razón por la que el hombre busca a Dios, trata de unirse a Él. Esto estaría en la base de todo lo que entendemos por religión o lo religioso humano. El hombre en todas las culturas, todas las épocas de la historia, ha tratado de unirse a Dios. Le ha buscado, ha tratado de unirse a Él mediante ritos, creencias, etcétera, lo que entendemos por religión. Y de fondo estaría esto, ¿no? El hombre ha sido creado así por parte de Dios para que le busque y encontrándole descanse en Él, frase que decimos ser de San Agustín. Y entonces tratábamos eso de empezar reflexionando acerca de la creación y lo hacíamos, lo primero de todo, de la mano de la razón. Tenemos presente un mundo en el que estamos, en que no siempre se nos va a escuchar o admitir un argumento pues puramente teológico. Lo que parafraseo en ocasiones diciendo con la Biblia en la mano, porque nos podrán decir que eso es para ti, que eres creyente y ese libro pues para ti dices que es palabra de Dios. Y sí que es este otro horizonte, tanto Papa Juan Pablo II como Benedicto XVI remarcaba sobre todo este último, este horizonte de la razón es el que hemos de cultivar, cuidar, para poder entrar en relación con un mundo así. Y luego, segundo aspecto, de cara a nuestra propia fe, que la tenemos, para que quede fortalecida. Tratamos de hacer lo que la Virgen guardaba todo esto en el corazón, le daba vueltas, lo reflexionaba, como expresó al anuncio del ángel. ¿Cómo será eso? Pues no conozco a varón. Ya quiere entender. Frase de San Anselmo, la fe busca entender. Y puestos en esta perspectiva de razón y de pensamiento, hacíamos lo primero un recorrido somero sobre los primeros filósofos de la historia, los primeros pensadores, que es muy significativo de que el hombre desde siempre se ha preguntado por el origen de todo y la razón de que existan las cosas. De ahí pasábamos de esos pensadores clásicos a nuestros pensadores cristianos. Hacíamos también una referencia a San Agustín y sobre todo estamos deteniéndonos en el pensamiento de Santo Tomás. Pasado día recordábamos cómo más de 81 papas han recomendado su pensamiento. El último, así de manera más subrayada, Juan Pablo II en la encíclica Fides et Ratio, y ensalza de él cómo es capaz de encajar y de engranar esas dos vías de conocimiento para alcanzar la única verdad, que es la de Dios, que es la razón y la fe. Bien, pues el pasado día, en el pensamiento de Santo Tomás, veíamos que lo característico de la creación es que crea de la nada. De donde no hay nada, comienza a existir algo. Eso sería lo propio del concepto creación. Todo lo demás, pues es transformación, diríamos así, que es lo propio nuestro, lo humano. El hombre no crea, el hombre transforma, modela, da origen a alguna producción artística, pongamos, pero siempre se sirve de algo previo para llegar a esa producción. Sin embargo, esto, Dios crea de la nada. Y veíamos cómo ese crear de la nada, la razón, es que el bien trata de difundirse, expandirse. Dios, que es el bien supremo, tiene este movimiento hacia afuera de comunicación de sus perfecciones. No por necesidad, quiere decir que no porque se viera obligado a ello, sino por pura liberalidad, por pura libertad, en esta dinámica de expansión de sus perfecciones, del bien, que es Él, da origen a todo, para poder comunicar en esos entes, en esas criaturas, sus perfecciones. Y entonces aquí tomamos hoy pie y avanzamos comentando lo que Santo Tomás, en Santo Tomás es un argumento, un concepto importantísimo, que es el concepto de participación. ¿Qué acepción tiene esta palabra o qué contenido, qué sentido? Pues participación, nos suena esto, es parte, tener parte de algo. Indica Santo Tomás que ese que participa de algo, participa de manera imperfecta o menor de algo que otro tiene de manera plena. Un ejemplo muy de las fechas en que estamos. Muchas parroquias han hecho participaciones de la lotería de Navidad. ¿Y esto qué significa? Que el propietario que vende las participaciones tiene un décimo, un número que ha adquirido en una administración de lotería, y ahora de ese número hace esas participaciones, de forma que el que tiene la participación no tiene el décimo entero, sino una partecita de ese número. Un ejemplo, como digo, pues muy de las fechas. Entonces, aplicado a esto que comentamos de la creación, lo que participamos, en primer lugar, por el hecho de la creación, es de la perfección del ser como tal, de Dios. Participamos del ser. Esto no quiere decir que Dios, a la hora de crear, comunica el ser y quede él como fraccionado. Que el ser de Dios, que es muy grande, se le haga partecitas, y son esas partecitas las que destina a los entes de la creación, a los seres de la creación. De forma que al crear quedará Dios como con menos ser. Es un ser inmenso, muy grande, infinito, hace partecitas y se le queda el ser reducido, porque lo ha destinado a los seres de la creación. Bueno, pues esto no es así. Tampoco podríamos entrar ahora en una explicación más detallada, pero lo que explicamos desde el punto de vista filosófico, metafísico, sería la parte de la filosofía que se dedica a explicar esto que estamos ahora comentando, Dios es simple, no tiene composición. Cuando hay una cosa compuesta, pues se le puede desmenuzar. En todo lo que viene compuesto, pues se le desmenuza, como una maquinaria de reloj que yo voy sacando las piezas y las voy esparramando por una mesa. No, pues Dios no es así, no es compuesto. No es complejo tampoco, sino simple. Y como ser simple, no es divisible. Entonces no es en este sentido que decimos participación. Dios comunica el ser permaneciendo él mismo en su simplicidad y en su infinitud. Y ahora, ¿qué es lo que hace que este ser que es comunicado a los seres de la creación sea, de parte de los que lo recibimos, parte inferior de lo que Dios tiene de manera perfecta e infinita. Pues más bien el modo de ser, diríamos así. En cuanto que las cosas son, ahí no cabe más o menos perfección en el ser como tal, sino que lo que entendemos por más o menos perfección, más o menos participación, sería más bien en el modo de ser, o en otras palabras, en la esencia. Y es cosa de experiencia, tampoco hace falta reflexionar mucho, que ciertos seres, lo dicho, lo común a todos, y en esto no hay gradación, es que son, participan del ser, pues que ciertos seres son más elevados, más perfectos que otros. Esto, como digo, es vía de experiencia. Y se pregunta a Santo Tomás cuál es la razón de ese más y ese menos, de mayor o menor perfección en el modo de ser. Bueno, pues aquí se distancia de Platón. Platón, recordamos, tenía este personaje misterioso, ya se llama él el demiurgo, que a la hora de crear las cosas, lo que hace es fijarse en el mundo de las ideas, que es preexistente al demiurgo o coexistente, es decir, el demiurgo existe y existen también las ideas en ese mundo espiritual o superior. Entonces se sirve de esas ideas para plasmarla en la realidad inferior, que es la que nosotros, en la que nosotros nos encontramos. Entonces, según haya cogido una idea u otra como modelo, así surgen las cosas de manera distinta o diferente, esos diversos modos de ser a los que nos referíamos. Bueno, pues esta era la explicación de Platón. Pero, yendo a la explicación de un pensamiento cristiano, diríamos, no es posible que existan las ideas distintas de la gente que lleva adelante la creación, en el caso de Platón, el demiurgo. No es posible. ¿Por qué? Pues porque antes de la creación no existe más que Dios, no hay nada más. Entonces dice Santo Tomás, ¿cuál es la razón de que exista esa diversidad de cosas? Pues es Dios mismo que contempla en él todo lo posible, todo lo que puede existir. Y en un determinado momento, el comienzo de la creación, plasma todas esas posibilidades de ser, las cosas diversas, las plasma en la realidad. Dice, la creación es aquel acto omnipotente y maravilloso con el cual Dios confiere el acto de ser conveniente y proporcionado a cada ser, aquellas esencias que él quiere realizar. O sea, él lo que ha pensado, lo que ha visto en su propio ser, lo lleva a efecto en las cosas, da ese paso. Eso es la creación. En este sentido, pone Santo Tomás una comparación, cuando explica esto, de lo que sería, en nuestro caso, el acto de engendrar o generar algo. En nosotros, lo primero que surge es la idea de hacer algo, lo valoramos, lo sopesamos, incluso vemos posibilidades, mejor así, de esta otra manera, etcétera. Hay un proceso así interior. Hay un acto de la voluntad por el cual nos determinamos, damos el paso, hacerlo. Y luego ya, tercer momento, se hace. Y surge la cosa, lo que uno había pensado, se determina a hacerlo y, por último, lo hace. Y ya podemos decir que ha inventado algo o ha producido algo cuando ya está, de hecho, la cosa delante. Bueno, pues esto parecido es en Dios. Diferencia que en Dios esto se hace sin tiempo. En nosotros hay una sucesión. Primero esto, después esto y al final esto otro. En Dios, sin embargo, como indicaba, se da sin tiempo. Dice Santo Tomás, Dios contempla su infinita esencia y saca de ella las innumerables, infinitas posibilidades de imitación y de reproducción de sus perfecciones. Después programa una elección concreta entre las varias posibilidades y al final decreta libremente la actuación. Bueno, pues esto es lo que Santo Tomás entiende por participación. Nosotros tenemos el ser y ese ser le tenemos en diversos modos, según nuestra esencia. Dios determina que tengamos el ser de una determinada forma, en una determinada manera de ser o forma de ser, que decimos esencia, por una libre decisión suya. Crea otorgando el ser y el ser de una forma determinada. Bueno, pues esto es lo que decíamos, entiende Santo Tomás por participación. Vamos a dejarlo hoy aquí. Seguiremos el próximo día con otro concepto también importante de Santo Tomás, que es la semejanza. La semejanza, que es un concepto que también aparece, como todos sabemos, en el relato de la creación, cuando se refiere al hombre, a la mujer. Dios lo crea, a diferencia de todos los demás, a su imagen y semejanza. Pues lo dejamos aquí. Ya dentro de 15 días iremos a comentar este concepto. Y ahora, previo ya a la última parte del programa, que será más oracional, como ya todos ustedes saben, vamos a escuchar una canción dedicada a la Inmaculada. Decíamos al principio del programa, estamos a 2 días y queríamos tenerlo muy presente, esta importante solemnidad tan propia nuestra española. Y vamos a escuchar una canción que se oye frecuentemente en esta cadena, dedicada a la Virgen, que se llama Madre Inmaculada, composición de un sacerdote toledano, don Juan Anaya, actualmente en la diócesis de San Sebastián, prestando servicio allí al seminario, cantado por una mujer de Talavera de la Reina, Alba, una voz preciosa. Y vamos a transformarlo, como tratamos siempre esta música, a transformarla en oración. Madre Inmaculada, a tu dulce corazón consagro mi vida. Oh buena madre, a ti te ofrezco mi amor. Escuchamos este tema.
No puedo más.
Y vamos a terminar nuestro programa de hoy, como decíamos, en clave de oración, pidiéndole a la Inmaculada, patrona de España, que interceda por nuestra patria, por nuestra nación, en este día que recordamos nuestra Constitución, la que da forma a estos últimos 40 años de nuestra historia. Patrona de España, porque desde tiempo inmemorial la devoción a la Virgen entre nosotros ha ido muy de la mano de la creencia de ser ella purísima, incluso en el momento de su concepción. Se sabe de que en el Concilio XI de Toledo, por ejemplo, el rey visigodo Wamba ya se le titulaba como defensor de la purísima concepción de María. Y después han sido innumerables los reyes, los personajes, que también se han destacado por esta defensa de la Inmaculada y ser devotos de ella. En el año 1585 tiene lugar un episodio histórico que es en torno a una batalla de los tercios de Flandes en Empel. La infantería es rodeada por los ejércitos enemigos y determinan ellos que mueran de inanición o se rindan los soldados españoles. Entonces ellos encuentran una imagen de la Virgen en ese lugar donde habían sido rodeados, todo alrededor tenía agua, y ven en este hallazgo de esa imagen de la Virgen una señal del cielo. Le rezan a esa imagen de la Virgen y el día 8 de diciembre sucede el milagro por la noche que se congela todas las aguas de alrededor donde estaban sitiados nuestros ejércitos y pueden ellos salir de ese sitio y rechazar al enemigo. Desde ese instante la Inmaculada es tomada por parte de los infantes de tierra como patrona de esos ejércitos. Más adelante, siglo XVIII, año 1760, el rey Carlos III consagra España a la Inmaculada y la elige como patrona. Eleva esa petición al Papa Clemente XIII, en el año 1760, 25 de diciembre, por la bula Quantum Ornamenti. Se la declara, de parte del Papa, patrona de España. Y llega después, en el siglo siguiente, 1857, del dogma por parte del Beato Papa Pío IX. Queda instituida la festividad en ese 8 de diciembre, que ya venía siendo celebrado en España desde ese episodio de la batalla de Empel. Pues le encomendamos nuestra patria con este himno que ahora vamos a escuchar brevemente, que dice: Patrona augusta de España, purísima concepción, escucha nuestras súplicas, protege a tu nación. Tiempo para más, queridos oyentes. Antes de despedirnos, recordarles cómo pueden volver a escuchar este programa u otros de la parrilla de Radio María en su web, radiomaria.es, apartado podcast. Y pueden ustedes contactar con este que les habla, el padre Juan Manuel Uceta, a través del email noshicisteparati@radiomaria.es. Nos hiciste para ti, todo minúsculas, de seguido, radiomaria.es. Estaré disponible, gustoso, de poder contestar a sus aportaciones, dudas, comentarios. Pues nada más, que Dios les bendiga a todos ustedes, que la Virgen Inmaculada interceda por nosotros. Que pasen ustedes un buen día de la Inmaculada. Hasta pronto.
Tarde ya ves, hermosura tan antigua y tan nueva, yo te buscaba. Estás dentro, muy dentro, tan dentro de...
así finaliza Nos hiciste para ti, con el padre Juan Manuel Uceta.
Me tocaste y abracé tu paz, y suspiro por ti.